directamente desde San Juan, GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenido a otro episodio más del Penthouse de GW5, este que les habla es Gabriel Nieves. Ya sabes a lo que voy, ¿verdad? Dale like, dale share, comparte este contenido, suscríbete. Es bien importante que te suscribas. Cada vez son más personas suscribiéndose al canal. Tenemos un montón de contenido. Hoy arrancó la mañana con el hilo del crimen a las 11 de la mañana. Si estás en el Patreon de Baja de 2, a las 5 estábamos en vivo. Ahorita se acaba de acabar Hablando Pop de 7 a 8 y aquí estamos en el Penthouse como todos los lunes. Tenemos un episodio con un montón de invitados. Así es que agradecido a toda la gente que se está conectando. Si quieres suscribirte y también quieres auspiciar este podcast o cualquiera de los podcasts del estudio, llama al 787-221-9530 o a info@gw5.com. Recuerda que cuando llames o nos escribas, nos dices que para qué es que estás llamando, si es para alquilar el estudio o para auspiciar alguno de los podcasts. Si que estás buscando a alguien que te haga el diseño gráfico de cualquier evento, de quieres hacer un logo, cualquier cosa, diseño gráfico ligero, 787-532-2529 es el número a llamar. Están también en Instagram como diseño gráfico ligero. Los buscas por ahí, les mandas, está en pantalla el email para que le puedas enviar lo que estás buscando y te hagan una cotización totalmente gratis. Si estás buscando que te hagan unas camisas para un evento, la gente de La Camiseta PR son las personas que pueden hacer eso realidad. Llámalos por WhatsApp, pero ellos también, además de hacer cualquier diseño que tú les pidas, tienen camisetas exclusivas. Esas camisetas exclusivas que las están viendo en pantalla, las puedes conseguir en su página de Instagram. Y si quieres comprarte alguna de estas camisetas y le dices que vas de parte de GW5, te dan un 15% de descuento de la compra final. Donde al 939-425-8747 por WhatsApp entregan a todo Puerto Rico y los Estados Unidos. Síguelo en las redes sociales como La Camiseta PR. Si alguna vez te has ido de viaje y se te perdió la maleta, caíste en un hospital y te mandaron una factura de esas gigantescas, eso no tiene que pasar nuevamente. Llama a la gente de Viajando Seguros PR. Llámalos al 787-422-2276 o síguelos por Instagram y Facebook como Viajando Seguros PR. También tienen su página de internet viajandoseguros.pr.com y todos los miércoles a las 7 de la noche por Facebook tienen su podcast donde puedes ver experiencias y también muchos consejos de viaje. viajandoseguros.pr.com. Bueno, y arrancamos con nuestra primera invitada. Es una autora, ya tiene un bestseller a la venta desde el 2020, sacó su primer libro, ahora está en su segundo libro. Se llama Brutalidad Emocional. Le damos la bienvenida aquí al Penthouse a Cintia Martínez. Bienvenida, Cintia, aquí al Penthouse. Estaba hablando en la introducción que ya tienes un libro que ha sido un bestseller y ahora tienes ahora Brutalidad Emocional. Háblame un poquito de ti. ¿Dónde arranca esta cuestión de querer hacer libros, de ser autora, ¿verdad? Porque sé que trabajas con grupos, tratas de llevar un mensaje de, no sé si tanto de motivación o es más como talleres para trabajar el que tú vayas por un camino correcto, ¿no?
Pues primero que nada, quiero dar las gracias por tenerme aquí en este espacio, gracias. Que lo valoro mucho porque me encanta el contenido. El contenido yo creo que es la clave para que muchas personas puedan ser autodidactas y también lanzar en las metas y sueños. Uh-huh. Así fue que yo nací en el 2013 con un blog que se llamaba My Barely Famous Life, una vida apenas famosa, y eso transicionó a que yo comenzara mi vida como conferenciante y estratega de negocios. Luego, más adelante, todo fue dando forma y lo menos que quería hacer era escribir un libro, porque yo soy mi bachillerato en educación, so todo lo que yo quería era dar clases en modo de conferencia. Me especialicé mucho en nichos, dando masterclasses, uh-huh, a nivel isla y dentro y fuera de Estados Unidos. Entonces, de ahí, a raíz de la demanda, es que yo digo, soy una para dar mentorías. Uh-huh. Me certifico como mentora. Y ahí es donde nace el primer mentor en el bolsillo, que se llama No te paso por pen. Porque me cansé que la gente buena pensara que las cosas nos pasan por eso.
Que vale, bueno, puedes decirlo con toda la libertad de aquí. Aquí no, aquí no tenemos esta cuestión. Te pasó, ¿cómo es de nuevo?
No te paso por pendejo.
Ahí está. O sea, ese es el nombre completo. Eso es lo que quería escuchar.
Sí, dije, me cansé. Especialmente cuando doy mentoría. Uh-huh. El primer error que nosotros hacemos las personas que somos realmente buenas es que decimos que las cosas nos pasan por nuestra mejor calidad, uh-huh. cualidad. Y es ser bueno. Eso significa de que eres íntegro, tienes ideales, pero ¿qué pasa? Tenemos que ser estratégicos, tomar acción intencional, uh-huh. dejar menos a la suerte lo que nuestras acciones pueden darnos. Y es ahí donde le invito
y al que cambio. Ese primer libro, tu título es una frase bien popular. O sea, uh-huh. cuando alguien le pasa algo que todo el mundo sabía que le iba a pasar, lo más común es que tú le digas eso, te pasó por pendejo. Te puede pasar en relaciones, profesionalmente, te puede hacer, prácticamente puede funcionar eso en todo, ¿no? Uh-huh. Ok, te puedo comprar la idea de que una cosa es que quieras hablar y otra escribir, uh-huh. porque la gente entiende que como tú dominas un tema, pues sí, puedes escribir. No, escribir un libro no es fácil.
No,
no es el mismo formato, tienes que buscar tu voz. ¿Cómo fuiste transicionando lo que estabas haciendo ya en público a realmente escribir un libro? En este caso fue el primero, vamos a llegar al segundo, pero quiero saber un poco más o menos de esa transición de... Ok, pues vamos a escribir.
Es como ves en mis títulos, pues mi vida, especialmente en los negocios, no me gusta que sea convencional. Porque ajá. yo, dentro de mi industria, pienso que la motivación es basura. No todo el tiempo estamos popeados. Y tenemos que buscar herramientas que nos ayuden a activar esa motivación dentro de nosotros mismos. Porque no todos los días tú quieres trabajar en tus metas.
Claro.
¿Sabes? Como yo me enfoco a través de mi pasión. Al no gustarme hacer las cosas como todo el mundo,
ajá.
pues yo busqué una manera que yo me sintiera dando una conferencia. Por eso los tonos de los dos libros es como si yo te estuviera hablando, como si nos invitamos a un café y estamos teniendo esta mentoría uh-huh. los dos mientras estamos dándonos un café. Entonces, algo bien importante para mí, que la gente no se vuelva adicta a la información. El problema que veo en el mundo literario es que hay gente que lee y no hace nada con lo que está leyendo. Por eso cada capítulo tiene ejercicios para que tú puedas trabajar en ti mismo.
Ok, me gusta eso de leer y no hacer nada. Yo creo que la gente tiende a pensar que por simplemente leer, claro, tu capacidad mental va a adquirir más información. Uh-huh. Pero ¿hasta qué punto esa capacidad informática que tú tienes metiendo en tu cabeza uh-huh. la estás haciendo funcional? Porque, pues, de igual manera, leer un libro que te motive a algo o leerte Lord of the Rings va a ser lo mismo porque puede funcionar igual. Si no lo aplicas en nada, pues fue una lectura para entretenerte.
Sí, y por eso para mí la pregunta que me hiciste era tan importante, porque después que yo tenía esos objetivos claros y estaba clara de mi personalidad y lo que yo necesitaba como mentora, entonces crear el hábito para sentarme a escribir era lo que no era negociable. Un ejemplo, uh-huh. debes adaptar tus metas, aprovechando que la audiencia está aquí con nosotros. Uh-huh. Si tú tienes un proyecto que tú quieras hacer, tienes que adaptar tus metas a tu estilo de vida, no por convencionalismo social. Por eso en este capítulo yo le doy bien fuerte a la cantaleta de las 5 de la mañana.
Uh-huh.
Porque hay personas que les funciona levantarse a las 5 de la mañana. Yo soy morning person. Yo feliz de la vida me puedo levantar a esa hora y voy a ser productiva. Pero hay personas que no. Hay personas que son sumamente productivas después de ciertas horas o tienen condiciones de salud que toman medicamentos que necesitan descansar o van a tener su productividad luego. Es por eso que uno no puede construir sus metas alrededor de convencionalismos sociales. Uno tiene que mirar su estilo de vida, lo que uno necesita, y a raíz de eso construir las metas y el plan de acción. Yo soy madre, yo tenía que decorar mi vida alrededor del estilo de vida de mi hija. Si ella tenía clases de ballet, yo me sentaba a escribir. Si ella trabaja, si yo lograba tener cuido los viernes, pues los viernes era mi campamento de sentarme a escribir con mi editora, que entendió, y eso es otra cosa, no se frustren porque otras personas no entiendan su visión. Muchas editoriales no entendían mi visión de querer tener un tono hablado en mi libro.
Sí, ya, porque tú lo haces como si estuvieras hablando en vivo como tal.
Uh-huh.
Y eso cuando lo llevaste a las editoras como que no encajaban, ¿sabes?
No, y conseguí a Yesmilka, que ya tiene Delirio Mañanero, y ella entendió el 100% mi visión, había cogido mis talleres o entendía la manera que yo hablaba, y de ahí nació Excelente Relación de Trabajo, y el primer libro lo editó ella, y este segundo.
Ok, ¿es necesario ver el primer libro para ver el segundo?
No, Pero sí, la perspectiva que les doy es que si tú necesitas trabajar tu ejecución de externo a interno, pues el primer libro es clave. Esto es de interno a externo.
Oh, ok. ¿Y estás pensando que estos sean varios libros o solamente es estos dos? Y
no, mi meta es tener 10 mentores en el bolsillo, en el cual que según las temporadas, porque yo creo que la vida son temporadas. Hay temporadas que son mejores que otras. Hay temporadas,
¿sabes que yo veo la vida así?
Ay, de verdad.
Yo la veo como si fueran temporadas de Netflix.
Sí.
De verdad. Yo la veo así. ¿Sabes? Hay dos cosas en mi mente que yo no sé, tal vez hay gente que diga, yo lo veo igual. Hay dos cosas en mi mente que las veo de esta manera. Yo veo los años por bloque.
Okay.
Como que si tienes 16 años, pues lo veo como que llegar a 20 es un bloque. Uh-huh. Y también los momentos de la vida los veo por temporadas, como que esta fue la temporada que hiciste tal cosa. En mi caso, yo tuve una temporada que tenía filmaciones en la calle y hacía comerciales. Y de momento tuve mi temporada de que me dediqué al estudio, que nunca tenía estudio, siempre yo alquilaba, y comencé con esto de los podcasts. Y en esa temporada, creo que tú te puedes identificar conmigo, nadie me entendía. ¿Saben? Cuando yo arranqué con los podcasts, todo el mundo me decía, por un estudio de podcast, tú eres loco. Y hoy en día se hacen 20 aquí. Uh-huh. ¿Sabes? Que algo hice bien. ¿Cómo tú trabajas cuando la marea no quiere chocar, lo que quiere chocar contigo? ¿Cómo tú trabajas en el caso de tus libros de que, ok, este es el formato, si tuviste una persona que lo entendió y siempre tienes que tener personas que entienden tu visión? En mi caso, cuando yo arranqué, yo le presenté la visión mía a varios podcasteros que eran muy, muy, muy sonados en audio y entendieron lo que yo quería hacer. Pero si eso no pasaba, ¿qué hacía, no? Porque necesito gente que vaya en el camino entendiendo cómo va corriendo mi temporada. No sé si me expliqué a lo que quiero que me lleves tú.
Sí, por eso es bien importante construir tu tribu. Uh-huh. Por eso es esencial tú salir y hablar con personas que estén vibrando en la misma sintonía que uno. Que yo sé que suena como existencialismo barato, decir que vibren a la misma sintonía. Pero uno como líder lo siente, las personas. A mí me han subestimado desde que yo salí. Uh-huh. Porque nunca he podido ver y encajar con la visión externa. ¿Por qué? Porque al final del día en mi industria hay muchas personas que sabes que son buscones o busconas. Y yo quiero tener un diferenciador claro de que si tú trabajas a nivel cognoscitivo con tus metas y haces un plan de acción estratégico, tú puedes ver resultados siempre y cuando tengamos un método. Habiendo dicho eso, uh-huh, en la parte de subestimar, por eso es importante tú estar claro en tus prioridades y tu visión, pero no terco a no querer evolucionar, porque todo cambia, todo evoluciona y si tú lo dejas, te transforma. Uh-huh. Pero tienes que dejarlo.
Los cambios son necesarios.
Sí, pero si no estás rodeado de gente que está vibrando la misma sintonía que tú, que quieren echar para adelante, que si no saben del tema, están dispuestos a escuchar, un ejemplo, otros podcasts, uh-huh, para decirte, mira, Mengano está haciendo algo, este está haciendo algo, ¿qué tal si tú haces algo distinto y haces esto? Pero te dan sugerencias dentro de su poco conocimiento, pero uh-huh, están queriéndote ver bien. Por eso es bien importante que te rodees. Un ejemplo, cuando yo empiezo en este mundo de contenido en 2013 con un reto que se llamaba 200 maneras de generar ingresos en un año por YouTube. Mis primeros dos videos se fueron con 14,000 views. Y yo dije, contra, aquí hay algo bien chévere. Yo seguí generando contenido, pero me di cuenta que estaba como que patrocinando mucho la economía subterránea, porque había mucha gente que ganaban unos chavitos, se ponían al día, pero volvían a estar en el mismo lugar. Y ahí yo dije, ¿qué tal si yo hago contenido que la gente pueda utilizarlo y transicionar a largo plazo y ver resultados a largo plazo?
Yeah.
Encontrar personas que no le dieran tanto valor a la espuma, que eso era el reto. Uh-huh. Yo terminé el reto porque de verdad valió el esfuerzo, pero eso es espuma para mí, porque va a subir, tiene un boom brutal, pero no es sostenible, no es rentable. Y por eso la metodología en ambos libros y en mis plataformas, en mis talleres, cumple estos dos compromisos, que sea sostenible y rentable. Sostenible es que no importa qué suceda. Uh-huh. Vivimos en el Caribe, eso, hay que adaptarnos a las temporadas.
Claro, sí, definitivamente.
O sea, hay huracanes, hay lo que sea, tiene que ser sostenible y tiene que ser rentable. No nos podemos poner a gastar como locos por ahí, porque esto es un ejemplo. Todo el mundo ha tenido una dieta que no ha funcionado. Uh-huh. Y quizás tú fuiste a un sitio que venden suplementos y gastaste $500. Los suplementos se gastan en 30 días. Tú tienes los $500 el mes que viene para gastar lo mismo. Uh-huh. Pues no es rentable y no es sostenible porque no lo vas a poder hacer todos los meses. Eso aplica a todas las áreas de la vida.
Eso es lo que tú, en cierta manera, ayudas aquí a la gente cuando lees tus libros. Sabes, sí, que no solamente pongan la meta, sino que sepan cómo trabajar esa meta.
Y cómo la puedas duplicar, porque eso es otra cosa. Nos ponemos una meta, la alcanzamos, y a veces pasa que no sabemos cómo lo logramos. Entonces, ¿cómo tú puedes lograr las metas? Pues trazando un plan de acción intencional, y tú empiezas a recapitular. Mira, el año pasado, haciendo esto y esto y esto, alcancé esto. ¿Qué tal si me propongo con esto y esto? Y que lo puedas escribir, que puedas retomar el libro y ver, oh, esto fue lo que yo hice, déjame retomarlo. Y que no importa dónde tú estés en la vida, puedas tomar acción.
Te tengo una pregunta. Ok, una cosa fue que quisiste escribir, ¿verdad? Okay. Sacaste el libro. ¿Tú eres de cuando tienes cosas en la mente, escribirlas?
Sí.
Porque yo soy análogo en eso. O sea, yo no puedo escribirlo en el celular. Yo tengo que tener, bueno, ahora mismo, ¿sabes? Y no he mirado ni una sola nota. Pero para la entrevista tuya yo tengo notas. O sea, me ayuda a un ejercicio mental de decir, ok, estas cosas son las por donde te quieres ir. ¿Siempre en tu vida ha sido así? ¿Fue después de escribir?
No, yo siempre en mi vida ha sido así. Por eso es bien importante el método educativo que te funcione. Un ejemplo, yo diseñé un planificador de productividad. Y mi planificador, yo siempre invito a la gente que lo pueda usar como bitácora. Yo lo uso como bitácora.
Okay.
Como agenda o como cuaderno. Y hay personas que lo usan hasta diario de gratitud. Pero tú vas escogiendo cómo lo quieras trabajar. Okay. Al igual que las notas en las libretas.
Sí, yo tengo mil libretas que después ni reviso de nuevo, pero en los momentos tengo que escribirlas.
En mi caso es digital. Yo tomo todas las notas digitales.
Ah, ok. Yo conozco gente que se graba, ¿sabes? Dice cosas y se graba y después se escucha más tarde. Yo no me puedo escuchar. Ok. Hablamos esto antes de grabar y me acordé, así que sabes para dónde voy.
Sí.
Tienes dos libros. Uh-huh. Son dos libros que tienen muchas páginas. Y yo pues acabo de comprar el libro. Y no vamos a pensar que es este, vamos a pensar que es el primero, que me fui en orden. Y como para mí es mi verdad y mi día, ¿sabes? Esto para mí, este es mi momento, y yo estoy en la temporada 1 y ya tú estás escribiendo la 2. ¿Te sucede mucho que la gente te escribe como si tú hubieras escrito este libro ayer?
Sí, el primer libro tiene 121 páginas. Este entiendo que tiene 239.
Ajá.
Por eso el tono hablado es bien importante, pero las emociones son bien complejas y a veces necesitamos más espacio para nosotros rediseñar esas emociones. Okay. Por eso es que tiene más páginas este. Y adicional, yo quisiera que las personas se dieran a la tarea a de verdad crear un compromiso para trabajar consigo mismo. En cuanto a la escritura, yo me acuerdo del contenido. ¿Por qué? Porque yo enseño a base de métodos. Y no me baso en la excepción, yo me baso en la regla.
Okay.
Me explico. Si yo no puedo basar unas metas por alguien que, qué sé yo, da la buena decisión que tomó en su vida y se pegó en la loto, jugó un de esto y pegó, yo no puedo basar en eso. Para mí es un unicornio. Yo tengo que basarme por las 8 personas que trabajan de un 8 a 5.
Okay.
Por eso me acuerdo de los métodos, pero las anécdotas, no necesariamente me acuerdo de los libros, qué libro hice qué de anécdota, eso sí que no.
Ok, pues ya lo saben, cuando se la encuentren por la calle y de momento le digan, mira, cuando aquella anécdota que usted contó, tienen que darle un poquito de refresh.
Sí,
porque la gente piensa que el libro tú te lo sabes de memoria como los cantantes las canciones. Uh-huh. Y muchos cantantes tienen una lista frente al concierto para acordarse qué canción van a cantar y muchos tienen hasta la letra. Te preguntaba eso porque a nosotros nos pasa en el podcast que la gente empieza a ver el podcast de nosotros y llevamos 300 episodios y me hablan del número 22 como si fuera, y es que es su realidad. Uh-huh. Por eso es que yo veo lo de la vida por como si fueran temporadas, porque no todos estamos en la misma temporada. Uh-huh. Y me suena súper curioso siempre la gente que sigue escribiendo libros y la gente debe pensar que tú te lo sabes completo. Ok, vi que en el libro como tal tienes momentos para que puedas escribir. ¿Esto lo basas en qué? ¿Para que no sea una cuestión de que lo lees completo y al final quieras era implementar o es que tú quieres que vaya creciendo contigo la persona mientras va leyendo?
Yo quiero que la persona ejecute mientras lee. ¿Por qué? Porque es más fácil a nivel de acondicionamiento, a nivel de ejecución, que tú mientras estás leyendo apliques lo que estás leyendo.
Okay.
Y es más probable que después de que tú leas esas páginas, yo tenerte en la sociedad trabajando conforme a la meta con el acondicionamiento correcto. Pero si tú esperas a leer un libro completo para tomar acción, muy probablemente la primera lección del primer capítulo se te fue. Pero es bien importante ponerlo en la marcha. Vamos a suponer que estás leyendo un libro que no tiene el mismo formato de ejercicio. Termina el capítulo en una página o aparte, escribe lo que leíste, pero es bien importante poner en práctica lo que vamos aprendiendo.
Explícame la portada.
Pues yo creo mucho en, el gringo le dice Easter eggs. Ajá. Yo creo mucho en enlazar todas las partes del libro. La portada está enlazada por dentro porque el éxito es relativo. Lo que es éxito para mí no es éxito para los demás. El trofeo significa, mi esposo lo dibujó, entonces el trofeo significa mi concepto del liderazgo, porque el liderazgo no es perfecto. Muchas personas ven que llegan a la cima, un montón de personas, tienen muchos premios, pero mira, no, esa persona pasó dolores de cabeza, se tuvo que poner curitas a veces, empatarlo de la mejor manera y llegó, como quiera tuvo el triunfo. Las manitas es que yo siempre busco el bienestar familiar a través de todo lo que hago. Yeah. Si tengo un festival grande o tengo una conferencia en Estados Unidos, yo busco una manera de que mi familia pueda llegar después de la conferencia. Yo desarrollé toda mi plataforma con mi nena bebé, por eso las manitas, porque uh-huh. ella estaba muchas de las veces que yo estoy escribiendo o trabajando, ella se sentaba alrededor mío a dibujar, a crear cosas con sus manos, porque le encantan las artes plásticas. Entonces, para mí es esencial eso, y sobre todo que las personas entiendan que no podemos usar de excusa la falta de, vamos, de económica, que por eso hay un sobre uh-huh. con cuenta. Uh-huh. Y ahí en la parte de atrás también vemos un pincel que la creatividad tiene que ser parte del proceso. So, por eso es que la portada es bien importante para mí, porque a lo largo de los capítulos del libro yo te narro cómo tú alcanzas el éxito y visualmente lo vas viendo de esa manera.
¿Tú sabes algo que me gusta de lo que estuve leyendo para poder hablar contigo como ahora? Uh-huh. Es que yo no quiero usar la palabra odio, porque no me gusta la palabra. No me encanta. Ajá. No me encanta cuando la gente te vende éxito y se enfoca en que tienes que tener la mansión, el carro caro, que todo es dinero. Uh-huh. Yo, obviamente, todo el mundo quiere tener dinero para tener problemas con las deudas. Pero que el éxito solamente sea medible por cuánto tienes, siempre me ha jodido un poquito.
Sí, a mí también. No, por eso yo invito a que tú diseñes tu éxito. Yo siempre digo, el éxito es la determinación que tú tengas en convertirte en quien tú crees que mereces ser. El crees que mereces es bien importante. Yo no puedo trabajar por dinero. Yo soy una persona que tengo que trabajar primero con ideales y propósito claro. En eso, cada vez que me ofrecen algo con una cifra de dinero, no estoy diciendo que lo económico no sea necesario, porque sabes que dormir con la paz de que no le debes a nadie, uh-huh. sí es bueno. Pero el yo definirte de que, me vas en el jet, ok, eso está chévere para algunas personas, pero no necesariamente eso va a significar para mí que yo tengo éxito. ¿Va a significar que me gana tiempo? Sí, porque muy probablemente me monto en ese avión, claro, porque puedo estar con mi familia más rápido. Uh-huh. So, yo en mi cancha, en mi vida, la cantidad económica no me va a dar el bienestar que yo busco.
No, y que por lo regular el bienestar económico viene con problemas más grandes, ¿sabes? Porque dijiste el ejemplo del jet, tienes un jet ahora, tienes que preocuparte en cuánto te cuesta el combustible de ese jet. Uh-huh. Y cuándo va a tener piloto y dónde lo vas a meter, igual que el barco, que hay que pagarle. ¿Sabes? Que no realmente el dinero te vende el éxito. Y es que es algo que lo veo muchas veces y me molesta un poco que esa sea la base. Y hoy en día pues tenemos toda esta gente de Instagram que te quieren vender 4 cursos a $3,000 pesos decirte que estás en la casa y cuando buscas la casa está alquila. Demasiadas falsedades para venderte éxito.
Yo quisiera invitar.
Lo tuve aquí ya, esa persona.
Okay. yo les voy a dejar esto, y es bien importante para la audiencia, para ti, porque yo le llamo amordio a este concepto de que queremos tener libertad económica, uh-huh. pero se nos olvida que tenemos que estar en salud financiera primero.
Correcto.
¿Okay? Lo que tú te enfocas magnifica. So, si tenemos presencia y le damos atención a uh-huh. algo que no necesariamente merece nuestra atención, no vamos a las redes sociales y le ponemos o mute, o que me deje de salir este contenido, pues obviamente, ¿qué va a hacer las redes sociales y nuestra vida? Magnificar la presencia de personas que buscan nada más energía y atención, independientemente que sea una sola persona o un montón, porque esto no es de ahora, no. Esto es de siempre. Uh-huh. Eso es una cosa. ¿Y cómo tú te diferencias? ¿Cómo tú educas a los demás uh-huh. para que no sigan esa calidad de personas y busquemos mejores personas que están buscando un bienestar que nosotros queremos? Por eso es esencial nosotros filtrar, crear nuestra tribu y sobre todo discernir. Porque tú estás buscando una calidad de vida que se enfoca según tu estilo de vida. Pues tú quieres tener 5 factores. Espiritualidad, salud financiera, uh-huh. conocimientos claves y sobre todo metodología. Porque esto es un factor bien importante en la industria. de desarrollo personal, si tú te sientes cuando escuchas a alguien, ¡oh, estoy bien pompeado! ¡Yes! Uh-huh. ¿Pero cómo empiezo? Ya estás mal.
Uh-huh.
Es importante, tú te pompeas porque tienes que llenar el tanque, porque no puedes ir a un sitio sin llenar el tanque. Pero después, ¿cómo voy a tomar acción? ¿Cuáles son mis primeros tres pasos para tomar acción de manera sostenible? Ya. Que no importa dónde yo esté en mi vida, yo voy a tener esos resultados.
Bello. Eso me gusta un montón. Brutalidad emocional. ¿Dónde podemos conseguirla? By the way, me gustó tu imitación de los 300 ahí.
Yeah,
sí. Sí, sí. ¿Dónde pueden conseguir Brutalidad Emocional?
En todas las librerías de Puerto Rico y en brutalidademocional.com.
Ah, ok, y ahí también está en tu página también está el primer libro, ¿correcto?
Sí, exacto.
También para las charlas, mentorías, todo en sí, la página de internet.
En la página, y también pueden escribirnos por WhatsApp. Tenemos una comunidad bien activa a través de difusiones de WhatsApp en el 787-505-5067. Nos pueden escribir y ahí está toda la información de las conferencias, nuestros productos y servicios.
Muchas gracias, de verdad que se repita, sí. Pero son 10, así que puede ver si te vemos todas las veces. Ay, que sigas sacando un libro. La pasé súper bien, Brutalidad Emocional, ya saben, la pueden conseguir donde aquí dijo Cintia que lo están vendiendo. Nada, lean, yo creo que es bien importante leer hoy en día. Hablando con ella antes de grabar, me dijo que la gente está leyendo mucho más que antes, así que muy bueno que eso esté pasando. Para la gente que no le encanta tanto la lectura, pero lo escucha, le gustan los audiolibros, ¿esto está en audio?
Estamos trabajando para el audiolibro, sí, okay. Directamente de la página.
¿El primero también?
El primero también. Okay. Tenemos una oportunidad que estábamos buscando desde hace tiempo y Dios mediante, a finales de esta semana, ya a partir del próximo mes, va a estar disponible.
Bello. Pues ya saben, Brutalidad Emocional. Muchas gracias de verdad.
Gracias a ti
por llegar por acá. Y ahora vamos a hablar de un 3K donde puedes correr con tu mascota. Nos visita ahora la doctora Irene Vázquez. Saludos, bienvenida aquí al Penthouse.
Saludos, muchas gracias por tenerme.
Doctora Irene Vázquez.
Sí, correcto.
Ok, ya ustedes saben cómo soy yo. La doctora viene a hablar de un 3K. Ok, a este 3K lo nice es que puedes llevar a tu mascota.
Exactamente.
¿Cómo nace lo de querer hacer un 3K? Que puedas caminarlo con tu mascota o correrlo, ¿verdad? Porque hay perros que corren como el dueño.
Exacto. Todo depende, sí, del,
todo depende
dueño
del dueño.
Y todo depende de la
y hay,
mascota.
Y hay perros
también
que llevan el dueño.
Correcto.
Ajá, ¿cómo nace esto?
Pues mira, esto es un evento súper chévere, súper especial. Es la primera vez que se hace este evento y se llama Huellas de Vida y Esperanza. Uh-huh. Y lo está haciendo Caribbean Cancer Care Services.
¿Okay? Ok.
Y es un evento básicamente para celebrar a todas estas personas, ¿verdad? Conmemorarlas que han tenido un diagnóstico de cáncer o han atravesado, ¿verdad?, lo que es un diagnóstico de cáncer junto, okay, a sus familiares. ¿Qué pasa? Que como todos sabemos, ¿verdad?, las mascotas son bien importantes para muchos de nosotros. Y muchas veces las mascotas también nos acompañan en momentos como este.
Uh-huh.
Así que es un evento para toda la familia en lo cual estamos celebrando, ¿verdad?, a las personas y a las mascotas y lo que es ese vínculo humano-animal. Porque muchas, okay, veces estas mascotas nos acompañan desde el principio hasta el final. Así que ese es básicamente el fin de esto.
Ok, cuando se habla de mascotas y uno habla de 3K, automáticamente uno piensa en un perro. O sea,
claro,
que es lo más normal que la gente entienda, que se da la ocasión de que no tienes un perro y quieres, qué sé yo, correr con tu cacatúa, ¿sabes?
Pues mira, esa es buena pregunta.
Sí, porque a veces uno piensa que es perro.
100%.
Porque el perro es el que, pero pues, hay gente que tiene gatos y tiene, ¿sabes?
Sí. Pues mira, depende de la
¿pasará
mascota
o...?
Pues sabes que vamos a ver. Este domingo 18,
porque esto nunca ha pasado antes, ¿no? Este evento es la,
sí,
primera vez.
Exacto, exacto.
Okay.
Así que vamos a ver. Por lo general, ¿verdad? Ajá. Los perros son los que, pues, caminan, corren, ¿verdad? También hay personas que tienen a sus gatitos.
Ajá.
Así que definitivamente, si estas personas tienen su gatito, a las personas que quieran participar con su gato,
hacerlo con
no
quien
hay
quiera
problema con eso. O sea, muchas veces los gatos inclusive caminan en un leash. Así, uh-huh, que yo creo creo, ¿verdad?, que lo importante de cuando uno hace un evento como este y envuelve lo que son nuestras mascotas es pues que se sepan comportar, claro, que no vayan a haber problemas, ¿verdad?, a raíz de estar todos juntos allí compartiendo.
Y no, realmente no había pensado en esta pregunta de los animales, pero cuando envié ahora el afiche como tal, esto de Uncovered PR, ¿esto es como tal su negocio como tal?
Pues mire, yo estoy unida junto a un hospital de emergencias veterinarias, ¿ok? El hospital se llama Dr. Pet Emergency Hospital, okay, y estamos abiertos las 24 horas del día. Pero aparte de tener los servicios de lo que es la medicina de emergencia veterinaria, ¿verdad?
¿Dónde está Dr. Pet?
Pues estamos localizados en la avenida de Diego, en San Juan.
Ah, ya
720.
Yo sé, sí, en una esquina, más o menos. Sí, esquina, sí, sí, exacto, ya sé por ahí, donde estaba Avon por muchos años al lado.
Sí, exactamente.
Ok, es que de momento dije, espérate, yo veo eso, pues yo he pasado por ahí.
Exacto, pues nada, pues entonces ahora en el segundo piso también tenemos lo que es el servicio de oncología o el área de oncología, que la inauguramos en octubre del año pasado.
Ok.
Así que allí entonces estoy yo ahora bregando con lo que es la oncología veterinaria y las mascotas que tienen un diagnóstico de cáncer.
Ok, vamos entonces a regresar al 3K. Esto va a ser el domingo, ¿qué?
Domingo 18 de mayo, exacto.
A las 5.
A
y
las 5
salen,
de la mañana.
Salen de la playa...
Middles. En Isabela, exacto. Hay un espacio bien chévere allí donde se pudo organizar el evento. Así que sí, ese es el día del evento.
¿Va a haber algo más en la actividad como tal o solamente es concentrar el 3K?
Pues mira, van a haber muchas cositas. Vamos a tener el 3K, también uh-huh. Vamos a tener un área de, como se dice, exhibidores, donde van a ver, va a haber un poquito de todo. Va a haber música en vivo, van a haber cositas de índole veterinaria, para las personas, van a haber también actividades para los niños. Así que es un evento para toda la familia.
Ok, ¿y van a haber también esto de vacunación y este tipo
pues
de cosas
sí,
para los
niños? Vamos a tener a la doctora Luna Vet Help, okay, que va a estar realizando este tipo de vacunaciones a bajo costo. Ella va a tener un área donde va a estar presente.
Luna es la influencer, ¿verdad? La que, sí, la que está en las redes. Okay.
Exacto, exactamente.
O sea, que ella va a tener un área ahí donde se va a poder hacer todo este tipo de cosas. ¿Solamente para la gente que va a correr?
Pues mira, esa información no la sé. Puedo averiguar, pero no estoy segura. Yo me imagino que es para las personas,
claro,
que están inscritas en el evento. Exacto.
Te incluye también el chequeo.
Sí, exacto. Para inscribirte en el evento, ¿verdad? Creo que vas a PR Ticket, PR uh-huh. Ticket, y entonces tiene un costo la inscripción de $30. Y pues incluye todas estas cositas. El 3K, una camiseta, una bandana para tu mascota y pues disfrutar de todo lo que va a estar ofreciendo el evento.
Entiendo que se había caminado es el 3K. Se había hecho antes, la única diferencia es que no estaban las mascotas.
Correcto,
correcto.
Esta es la primera vez que vamos a estar incluyendo a las mascotas.
Ok, y fue basado en la misma preocupación de la gente, como que los que corrieron el primer 3K, como que venían con la idea de los animales.
Pues
o...
mira, yo creo que la idea más nace de la importancia, ¿verdad?, que tienen las mascotas en el bienestar emocional de las personas, porque inclusive hay estudios que dicen que las personas que tienen enfermedades crónicas tienden a mejorar más rápido cuando tienen, ¿verdad?, lo que es una mascota de apoyo emocional,
sí.
Por ejemplo, inclusive en los mismos hospitales, o sea, muchísimas veces están lo que son los perritos de therapy dogs, uh-huh, inclusive ponies y todos estos animales. Así que yo creo que ha cogido más auge, ¿verdad?, en estos tiempos la importancia que tiene lo que nos pueden brindar las mascotas.
Sí, yo creo que la hoy en día las mascotas tienen más protagonismo que antes. Sí. Antes se quedaban en la casilla. Hoy en día la gente pasea por 20 sitios con ellas.
Correcto.
Las tienen en coche.
No puedes ir a Marshalls
sin encontrarte
mascota,
con un coche. By the way, la gente podrá hacer eso, me imagino, ¿no? El que quiera correr con el perro, pero no quiere correr con el perro.
Claro, bueno, y no tienes que correr el evento. Puedes caminarlo también. Mm. O sea, esto es un evento bien relax. Esto no es algo así como que deportivo. Un iron.
Esto es para que la pases bien.
Familiar, para pasarla bien, para compartir, para celebrar, para disfrutar.
Bueno, entiendo que medallas de
sí, ajá, exacto.
Que es como que
de
participación, de que
de
estuviste ahí y caminaste el 3K.
Exacto.
Bueno, la gente, ¿verdad? El que quiera caminar el 3K ya sabe para dónde ir.
Exacto. Yo no sé si lo voy a caminar o si lo voy a correr. Definitivamente.
Esa es la pregunta que iba, que si vas a participar.
No lo voy a correr, lo voy a caminar.
Pero ¿has hecho algún otro?
No he hecho ningún 3K en mi vida. Este es el primero. Lo que pasa es que la causa me pareció espectacular y entonces pues nos pusimos en contacto y pues voy a estar participando
en el evento. Y vamos, analizando, ¿verdad? Habla el más, el menos que corre, pero un 3K no es tan impactante como un 5K, un 10K, un 15K, ¿verdad?
Exacto.
Y si lo caminas, llega algún día, llega de día, ¿sabes?
Lo importante es participar.
Sí, se supone que llegue, arranques de día y llegues de día, porque el 3K es bastante cómodo. ¿Esta ruta es pegada todo el tiempo a la playa? ¿O no sabes?
Pues mira, es bien cerca a la playa. Hay partes definitivamente que están pegadas a la playa, pero no, como no he participado del evento anteriormente, pues no sé exactamente, ¿verdad?, si es pegada a la playa todo el tiempo, ¿no?
Ok, esta es tu primera vez como tal en el evento.
Sí, es la primera vez que tenemos mascotas también, así que en el evento.
Ok, pues ya saben que entonces este evento arranca el 18 de mayo a las 5 de la tarde, para las inscripciones y eso como tal.
Para las inscripciones puedes ir a PR Ticket, también puedes ir a las páginas de Caribbean Cancer Care Services, donde va a estar toda la información de lo que es el evento. Puedes ir a mi página también de Instagram o Facebook, OncoVetPR, y en Facebook la doctora Irene Vázquez Fuster, donde va a estar toda la información. También si sigues a la doctora Adriana, también puedes encontrar la información del evento en sus páginas.
Quiero hablar un poquito de la oncología. Nunca lo había escuchado así para tan marcado como que tienes un lugar donde vayas a trabajar. ¿Cómo está el tráfico en base a esto? ¿Ha aumentado?
Pues mira, bien alto. Sí, o sea, lo que pasa es que, ¿verdad? Lo que son los especialistas veterinarios en Puerto Rico, pues no somos muchos, ¿ok? Uh-huh. Esto es algo que definitivamente...
Por eso me llamó la atención, porque es algo que no había escuchado, ¿verdad? Sí. No lo había escuchado.
No, claro, definitivamente. Yo creo que eso es lo más normal, ¿verdad? Uh-huh. Pero en lo que vienen siendo los Estados Unidos y pues quizás otros lugares, lo que son los especialistas veterinarios, pues es quizás un poco más común.
Okay.
Pero en Puerto Rico tenemos especialistas hace muchos años ya. Por ejemplo, tenemos lo que es la cirugía, hay especialistas también en large animal, que son caballos, por ejemplo, y estos tipos de animales que son más grandes.
Sí,
hay una oftalmóloga también, y entonces pues ahora tenemos el área de oncología. Sí, correcto. Así que nada, es algo que se hace, algo súper chévere, ¿verdad? No solamente tienes que estudiar veterinaria, es básicamente lo mismo que la medicina humana, pero pues en veterinaria.
Okay.
Uno tiene que ir a la escuela de veterinaria, ¿verdad? Tienes que pasar vet school, obviamente. Uh-huh. Después entonces, en mi caso, pues yo hice...
Eso es como que uno dice, ese sería ser generalista.
Exacto.
Y después entonces pasa a la especialidad.
Exacto, que los generalistas, obviamente, yo los amo, yo no puedo vivir sin ellos, claro, porque esto es un trabajo en equipo y siempre lo recalco. Pero luego de eso, pues hice un internado rotatorio en los que estuve, pues en lo que es la emergencia veterinaria y muchas otras ramas. Y luego de eso, pues hice una especialidad de 3 años en lo que es estrictamente oncología veterinaria y cogí 2 boards, los cuales, gracias a Dios, pues nada, pasamos. Uh-huh. Pero pues eso es lo que conlleva, ¿verdad? Convertirse en un especialista.
¿Qué debe hacer los dueños de mascotas para evitar a que un animal llegue a que te tenga que visitar finalmente?
Claro, esa es una súper buena pregunta. Uh-huh. Yo digo que algo que es súper importante son esos chequeos anuales con tu médico primario. Por eso digo que los médicos primarios son extremadamente importantes, ¿verdad? Así que definitivamente esos chequeos todos los años, si tu perro tiene una masita y no sabes lo que es, uh-huh, ¿verdad? Pues llevarlo a evaluar. Si tu mascota, ¿verdad?, perro, gato, cualquiera mascota que tenga, tiene algo que te está preocupando, pues comunicárselo a tu veterinario para que entonces se pueda evaluar.
Sí, esto es como ser humano, sí.
Correcto.
Ven una vez al año por lo menos para que te den un chequeo y vean a ver cómo está el mambo. Doctora, agradecido, ¿verdad?, porque nos dé esta información. De ahora toda la información en esa cámara para que la gente sepa qué tienen que hacer, a dónde tienen que buscar para que lleguen al 3K.
Exacto. Pues mira, para el 3K puedes ir a la página PR Tickets, ¿ok? Ahí te puedes inscribir, va a estar toda la información del evento, van a estar las horas del evento y va a estar básicamente todo lo que tenemos. El costo de la inscripción son $30, te incluye una camisa, te incluye una bandana y también puedes buscar información del evento en las personas que están básicamente participando del evento, como la doctora Luna Vet Help. También puedes ir a la página de OnCovid PR, donde vamos a tener información del evento también. Así que los invito a que vayan, no se lo pierda, va a estar súper chévere, van a haber muchas cosas chulas para toda la familia. No tienes que correrlo, puedes caminarlo, o si simplemente quieres ir a disfrutar de las otras cosas que va a estar ofreciendo el evento, pues también puedes hacer eso.
El hospital donde esté, el que estamos hablando en la de Diego, eso es 24 horas, ¿verdad?
Sí, es 24 horas, exacto.
Okay.
Sí.
¿Eso existe en Puerto Rico más del...? Porque nunca lo había visto tampoco. Cuando lo abrieron por primera vez, pensaba que era un sitio de veterinaria regular. Después me di cuenta que no, es un hospital.
Correcto. Si no ponemos vacunas ni vemos chequeos generales.
Ajá, esto es hospital.
Veterinaria, o sea, servicios de emergencia.
Sí, que
pero hay otras clínicas de emergencia también que llevan mucho tiempo. Así que nosotros somos una clínica más nueva, súper chévere también, pero hay otras clínicas de veterinaria de emergencia también disponibles.
Sí, que no es que para que des el chequeo regular, es que si hay una emergencia con el animal, lo llevan allí.
Exacto. El chequeo regular con tu veterinario principal.
De verdad que me llama mucho la atención porque lo he visto varias veces cuando paso por allí. Siempre me... tenía 20 preguntas, claro. Y por lo menos me las estás contestando usted aquí.
Súper.
Doctora, agradecido por la visita. Sí. Esperemos que nos volvamos a ver en algún otro evento. Ya saben que OnCovid PR está en Instagram, ¿verdad? Sí. Lo pueden seguir por ahí para que sepan más información. Agradecido.
Sí, gracias a ustedes.
Un placer. Y que sea un éxito.
Sí,
sea un éxito.
Recuerden,
18 de mayo, 5 de la tarde, las inscripciones.
5 de la mañana.
5 de la mañana, sí, mira, ¿ves?
Exacto.
Algún lado tenía que fallar.
Para que no haya calor, para que esté todo fresquito, todo súper.
Es
chévere.
Temprano, estaba hablando con la primera invitada, hablando de lo de las 5 de la mañana.
Bien temprano.
Y de momento, ahí está. Ya saben, el 3K el 18 de mayo a las 5 de la mañana. Y ahora, pues, de caminar nos montamos en automóviles. Tengo aquí a un invitado que nos va a estar hablando de un auto show que lleva, son 100 años de historia. Vamos a darle la bienvenida a William del Valle. Saludos, William. William, estamos hablando de automóviles. Este show se llama así, 100 años de historia, ¿correcto?
El auto show, 100 años de historia.
¿Por qué quieres hacer un evento de automóviles? O sea, ¿siempre te ha gustado el automovilismo? ¿De dónde viene la idea?
Me encantan los autos.
Ok.
Pero somos productores de eventos y se nos dio esta oportunidad. Descubrimos un museo de autos que fui. Tuve la oportunidad de verlo en Italia.
Ajá.
Y me encantó lo que vi. Vi una historia. Vi cómo fue el desarrollo del auto desde que empezó en el 1900 hasta la actualidad. Vi ese desarrollo de los autos, motores, caballaje, todas estas cosas. Y creo que fue algo súper interesante.
Ok, este auto show como tal no es lo típico de que solamente es montones de carro y míralo.
No.
Si no, estamos trabajando algo diferente, ¿no?
Y no tengo nada en contra.
No, y es que aquí hay mucho y aquí le encanta. Aquí al puertorriqueño le encanta.
Mira, a través de los años hemos hecho muchísimos eventos. Llevamos 16 años haciendo eventos. Uh-huh. El público que más tenemos es el Baby Boomer. Hacemos el Baby Boomer Expo.
Que llevan bastante tiempo
el haciendo. El Taste. Acabamos de terminar el Garden Expo. Siempre, en todos los eventos de nosotros, tenemos carros antiguos, carros modernos, y porque al público le gusta. Así que ya que tenemos eso, pues dijimos, vamos a hacer algo diferente. No quiero un montón de carros uno al lado del otro, no quiero 20 carros de la misma época, quiero una evolución. Presentamos uno que era una Corvette del 61 con una del 2024, un Charger nuevo, un Charger antiguo. Tenemos el Mustang. El Mustang ha tenido, qué sé yo, 5 o 6 generaciones. Pues vamos a tener uno de cada uno hasta llegar al eléctrico.
Ah, ya.
¿Entiendes?
Del auto como tal, vamos a tener las diferentes versiones.
Vamos a estar haciendo
o por lo menos lo que
en
puede,
orden,
¿verdad?
Cronológico. Obviamente tenemos que brincar. El espacio no da para tanto. Uh-huh. Ni hay todo carro. Y hay épocas súper aburridas. Los 80 fueron carros. Pero entonces, y la época de los baby boomers, podemos hacer un show completo de eso. Y volvemos, yo no soy el experto, yo soy aficionado. Okay. Si nos unimos a personas expertas en esto, que nos van a traer carros. Tenemos a Luis Mariano, que es el que hace los shows de Plaza Las Américas.
Ah, okay.
Pero lo mismo, le dije lo mismo, no quiero 25 walkies, porque a este le cambió el foquito y a este le cambió el espejo. No.
Cosas tenemos que son cambios dramáticos.
Exactamente. Las corbetas cambiaron de la Stingray, de la Coupé a una plástica. Esos son los cambios. Y eso es lo que le queremos traer al público. Mira, Volvemos. Uh-huh. Tenemos mucho baby boomer, que es nuestro, la gente público, que más nos sigue. Pues los carros que sus papás tuvieron, los carros que ellos tuvieron, los carros que le compraron a sus hijos, vayan con sus hijos, vayan con sus nietos, enséñale la historia. Uh-huh. Y te digo, ay, lo hicimos. Volvemos. No nos interesa hacer un mega evento. Es un evento que queremos que sea familiar y pusimos la taquilla a $6. O sea, todos los autos chavos están en 30, 20, $6, sí, para que vaya toda la familia y disfrute.
Ok, cuando... Ay, ¿qué me estoy metiendo en el floor, plant? ¿Vas a correr como que de los carros más viejos a los más nuevos o... El Ferrari, la no, Corvetta.
Va a ir, porque pues no hay tanta variedad uh-huh. del mismo. Así que si vamos a tener carros que vas a tener la exhibición de uno al lado del otro, o como te digo, okay. Mustang, la evolución en uh-huh. ellos. Pero sí va a haber una fila, donde, o sea, vas a ir caminando y vas a ver viendo la evolución del auto, desde los 1920 hasta los presentes.
Ok. Tú como, ¿verdad? Que me dijiste que te gustó el automovilismo, de la colección que llevaron, ¿cuál es el carro que tú dices, el más que te ha impactado de todos los que vas a tener en ese día?
A ti personalmente. Me encantan los carros clásicos, me gustan los Chevelle, los Roadrunners, ese muscle car me encanta.
Sí.
En marzo tuvimos un evento y llevaron para presentar, llevamos las dos Corvettas que te dije.
Yeah.
Por lo general soy fanático de la Corvetta, esa del 61. Pero cuando, cuando vi la nueva que llevaron, bueno, sí. Negra, carbon fire, parecía el carro de Batman.
Y fue ahí,
nos quedamos así. Yo,
pero a mí la que me gusta, la que tú dijiste, sí, para mí esa Corvetta.
La de la anuncio de Pepsi de hace muchos años, esa sí, misma. Y la azulita, la tienen nueva, la van a llevar. La semana pasada grabamos con dos Mustang. Un Coupé 66 con uno de 2019.
Aquí hay bastante Mustang, ¿verdad?
Mustang hay mucho. Ese era mi carro favorito. Ajá. Pero como que ya el Mustang clásico ya está por ahí. Todos tenemos.
Sí, exacto. Ya como que se convirtió
que se me fue
en...
quitando las ganas.
Ya no es tan exclusivo.
Exacto. Ya un Roadrunner. Mi carro, lo sueño, es un Cobra Shelby.
Shelby. Ese no fue el que usó Sylvester Stallone en una película. ¿No?
Ese
no
es el de Bad Boys. Que lo,
el de Bad Boys, el de Bad Boys,
ese,
correcto.
Hay una compañía que se llama Backdraft que los hace ahora en Miami. En
que yo pensé que ese carro estaba en la película Cobra de Sylvester Stallone, pero no me acuerdo.
No me acuerdo.
Es que esa película es vieja. Me fui para allá lejos. Pero ese carrito está nítido.
Ese, y esa es una evolución del Viper.
Okay.
O sea, lo que hicieron del Viper viene siendo una copia moderna de lo que es ese Cobra.
Ya. Más o menos estaremos viendo la exhibición alrededor de cuántos.
Estamos autos. Entre 70 y 80 carros.
Al contrario, carro.
Sí. Depende de los auspiciadores y lo que quieran hacer. Le tenemos que dar espacio,
claro, el espacio
a los auspiciadores. Estamos tratando, por ejemplo, los Lexus no son tan viejos. Uh-huh. Pues hay que darles un área, cosas así.
Ok, sí, si estás jugando ahora mismo.
Sí, esto es ajedrez. Ojalá tú pudiéramos hacer el centro de convenciones completo.
Pero también dependemos de auspicio, tenemos que bregar cómo viene la gente.
Y lo hicimos indoors porque, pues, ya tú sabes cómo es la...
Y
la,
va a estar en el salón grande. En el grande, ¿no?
Estamos en el A. Estamos en el A. Sí. Habíamos separado ese espacio porque esto lo íbamos a hacer el año pasado junto a los Baby Boomers.
Ah, ok. Y vas a mezclarlo a
ambos eventos. Teníamos las dos salas, pero se volvió muy grande. Y el manejar todo a la vez, dijimos, pues mira, esto tiene vida propia, así okay. que lo hicimos así.
Esto va a ser 24 y 25 de mayo en el Centro de Convenciones.
Exactamente.
¿Dónde pueden conseguir los boletos, William?
En PR Ticket. También PR y en la entrada. O sea, que
no, y no va a haber diferencia, ¿sabes?
No va a haber diferencia.
Ok, ¿sabes que no es un
y los $6 incluyen los gastos
completos?
Los IBU y todas las cosas.
Ok, sí, que es redondo. Son $6 y ahí está. Estamos hablando de que va a haber una cantidad de autos heavy, pues 70, 80
sí,
carros son bastante.
Estamos acomodando ahí
de
haciendo plazas.
¿Cuál es el más viejo?
Y creo que va a ser 1920, yo creo que un Model A.
Oh, wow, 1920. Sí. ¿Y lo viste ese automóvil o tú ya no lo
has? Hay unos cuantos aquí en Puerto Rico.
Pero ya tuviste oportunidad de verlo. O sea, ¿de cómo
yo
se
lo
ve?
Vi, me lo llevaron hace como 2 años a uno de los eventos.
Y se ve.
No vamos a llevar carro.
Sí,
mal
está talado.
Nosotros por Facebook. Ajá. Tenemos. Casi, yo creo que más de 80, 90 mensajes, la gente enviándonos, mira, llévate mi carro, mira. Yo no me maten, yo no estoy encargado de eso.
De escogerlo, tú tuyo no es escogerlo, tú es producir el evento.
Exactamente.
Sí, porque la gente piensa que es como que sí, vente para
sí,
acá.
No,
que
me escriben directo, no me han dicho nada, yo no me encargo.
Por eso fue que cuando empezamos la conversación te lo mencioné, porque aquí a la gente le encantan los autoshows.
Fui hace poco al de Dorado que hicieron.
Ya.
No estoy criticando, cada uno hace el de él, todo el mundo puede llegar. A mí me gustan las cosas más organizadas.
Sí, no es que es demasiado.
Una comparativa, o sea, lo que estoy haciendo, no, me encantó, pasé el día completo, lo pasé súper bien.
Es que lo que pasa es que lo que mencionaste ahorita, cuando son estos eventos de que todo el mundo puede exhibir el auto, que está cool, ¿sabes? Eso está chévere y eso ha funcionado la vida aquí. Pero ves mucho de lo mismo, ¿sabes? En claro de los Mustang que hablamos ahorita, pues ya modelos viejos que antes no eran tan fáciles de encontrar, ahora los ves mucho, entonces de momento tienes 15. Eso. Entonces como que ya viste uno, ya esto es lo mismo 14 veces
tú
más,
tienes,
diferentes colores.
Puedes brincar varios años y va a verlo, porque es un carro icónico y las evoluciones fueron notables, pero no va a ser el único carro y no quiero tener 50 de ellos allí.
¿Todo va a ser más americano y europeo?
De todo
tipo de autos. Sí. Y lo mismo, ¿verdad?
Vamos a tener una tarima, el conferenciante, le puedes preguntar, va a haber expertos.
Va a haber una cuestión más interactiva.
No, y va a haber tarima y explicando y teniendo charlas de todo, de la evolución de los autos, de las diferentes épocas. Hay muchos temas para tocar.
Ah, eso está interesante.
Eso se va a pasar por la página de Facebook, así que
claro. Bueno, repetimos, 24 y 25 de mayo, 100 años de historia, el Auto Show, Centro Convenciones, y los boletos están en
PRT.
Ahí está. William, de verdad, agradecido por la visita.
Gracias,
ya sabes, tú tienes 1000 eventos, ven para acá y los hablamos.
Gracias, gracias.
Así que tírense para allá este 24 y 25 de mayo. Me gusta mucho el afiche. Bueno, y de ahora nos vamos a una pausa aquí en el Penthouse y regresamos con más del Penthouse de GW5.
¿Qué tú me dices? Aquí la Titi Druxy, Druxila Divine Carter, para hacerte una invitación todos los martes y jueves a las 9 de la noche para que, mira, veas Muriendo de Bella.
Gente, mi nombre es Natacha Ortiz.
Y el mío es Erika Andújar.
Somos del podcast Bien Abiertas.
Y te invitamos a vernos todos los jueves a las 8 de la noche por GW5 Network en YouTube.
Corillo, yo soy Carlos El Come.
Y yo soy Gabriel Nieves.
Y esto es Baja de Dos. Mi gente, nosotros salimos los lunes por Patreon y de martes a viernes estamos en YouTube a las 5 de la tarde. Y nosotros somos parte del GW5 Network.
Hola, soy Yamaris Latorre del podcast Por Amor al Arte. Todos los jueves a las 4 de la tarde un episodio nuevo en mi canal de YouTube, Yamaris Latorre. Suscríbete y somos parte de la familia GW5.
Hola, criminautas. Soy Silvia Batista del Hilo del Crimen y estamos todos los lunes a las 11 de la mañana por GW5.
Dímelo, corillo, buena vida como siempre. Dile no al sonso y suscríbete a mi canal de YouTube. Todos los jueves a las 8 de la noche a través de mi canal de YouTube sale mi podcast, que somos parte de GW5 Network.
Saludos, soy Jovanska Molina y te recuerdo que tenemos un compromiso todos los martes a las 6 de la tarde en un episodio nuevo de Desaprende Podcast, donde grabamos para la familia de GW5 Network.
Hello, my friend, yo soy Sly Juan, este es Gabriel Nieves Portalatín, Celio Maldo en los controles y nosotros somos Hablando Popa. Música, cómic, podcast, lo que tú quieras, lucha libre los lunes a las 7 en el GW5 Network.
Hola, soy Sara Pastor, del podcast Mujeres que no caducan, que sale todos los viernes a las 11:30 de la mañana por mi canal de YouTube. Y estoy aquí en GW5 Studio y soy parte de GW5 Network.
Saludos, mi nombre es Gabriel Nieves y soy el anfitrión de El Penthouse. El Penthouse es un programa de variedades en donde tenemos diferentes invitados, música, actores, personas que tienen proyectos, libros, you name it, tenemos de todo. Salimos todos los lunes a las 8 de la noche aquí en el GW5 Network.
Y nosotros somos de
¡No se equivoca!
Todos los miércoles
a las 9 de la noche por YouTube en Casa Productora TV.
Mi nombre es Mayra Ramírez de Palermo, de Viajando Seguros PR, el podcast sobre seguros de viaje y cositas de viajes en general. Salimos todos los miércoles a 7 de la noche y nos puedes conseguir a través de Facebook, de YouTube, en Instagram también.
Nosotros somos Power Rock.
Donde te enteras de todo lo nuevo en rock y metal, noticias, los singles, todas las reseñas. Aquí te vamos a poner bien al día.
Los miércoles a las 8:30 de la noche. Yo soy el gordo que sale y yo no hablo.
Wesley.
Sí, falta uno.
Acá Wanda San Miguel, esto es Tribu 8090.
Y yo soy Alfonsina Molinari. Esto es un podcast de Evas y Brujas, de mujeres, para mujeres y también para cualquier hombre que esté interesado.
¿Algún presentado? Salimos una vez al mes y salimos los viernes al mediodía en GW5.
No te lo pierdas.
Bueno, y regresamos aquí al Penthouse de GW5. Ahora tengo aquí de visita a Ángeles Martínez, que nos viene a hablar del Silent Fest histórico. ¿Así es? ¿Así es el nombre?
No, pero el evento como tal sí es un momento histórico.
Ok, sí, porque de momento viene, espera, porque dice histórico. Sí. Y es Silent Fest, Silent Fest.
2025 al año como tal.
Ángeles, háblame de este evento, porque no es normal, ¿sabes? Este tipo de uno, la gran mayoría de la gente hoy en día trabaja cortometrajes, todo el mundo trabaja cortometrajes cuando está estudiando en una faceta de estudiante de cine. Pero ¿por qué el Silent Fest?
Pues mira, el evento como tal lleva bastantes añitos como tal, pero pues siempre, ¿verdad? Depende de lo que pase con la isla, pues se atrasa uno o dos años. Pero este año como tal es bien importante. Ajá. Porque se cumplen los 128 años del cine como tal aquí en Puerto Rico.
¡Oh, wow!
Y pues el día de ayer, que fue 4 de mayo, fue la primera como tal presentación de los cortometrajes, donde pues el público general pudieron verlo. Y fue una noche bien bonita, ya que fue soldado. Toda la gente que estaba allí aplaudieron, se rieron con los cortes de todos nosotros con los cineastas. Pero este en específico que viene es el próximo 9 de mayo. Uh-huh. Es más importante porque el 9 de mayo como tal es el día oficial. Marcado, ¿verdad? Por los historiadores de cine.
Que se cumplen.
Que se cumplen los 128 años. Okay. Y pues es bien bonito estar presente con historiadores que van a estar allí también. Y pues se va a presentar el 9 de mayo en el archivo de aquí Nacional de Puerto Rico. Y pues... súper contento de estar allí.
Ok, Ángeles, no sé si tú estás al tanto, pero ¿cómo llegan a ustedes a saber de este evento? ¿Cómo llegan para poder participar? Porque tú eres una de las personas que tienes una película aquí, ¿no?
Sí, tengo dos.
¿Tienes dos?
Tengo
okay.
Dos, sí.
La del pirata, ¿verdad?
Una del pirata que ofrecí y otra que es el cuatrista, que abarca en lo que es los 1900, perdón, los años 20 por ahí, con el famoso... De verdad, el famoso actor de cine silente, Buster Keaton. Pero es más o menos desde ese estilo, de Charlie Chaplin y Buster Keaton. Siempre esos dos los ponen ahí como que Buster Keaton, para compararlo.
Como,
sí.
Como peleó con cuando vino el audio. No quería ni para el carajo. Él decía, no, yo me quiero quedar así como estamos.
Es que, es que, y lo logró.
Sí, lo logró, pero le costó.
Eso así, sí.
Le costó y sí, le costó. Ok, ¿cómo llega a esto? ¿Sabes cómo...? Si el año que viene yo quiero participar, ¿sabes? ¿Cómo tú llegaste a este evento?
Pues mira, aquí en Puerto Rico hay una página que se llama Cine Movida, ¿verdad? Ellos llevan años desde el 2003, ¿verdad? Yo soy contento de ser parte de ellos.
Ajá.
Y pues nosotros llevamos todos estos años lo que es documentando todo lo que es el cine boricua, el cine local. Y pues esta página pues se dedica, además de documentar el cine local, a hacer diferentes festivales. Pues tienen que ir, ¿verdad? Toda la gente que nos siga, pues en Cine Movida, pues sale lo que es la convocatoria. Y pues ahí entonces pues la gente lo ve y se siguen compartiendo, amistades. Pero casi siempre todo es un poquito más close. Eso que es bien bonito, que como ya había mencionado, que ayer se haya llenado. Claro. Gracias a todos, ¿verdad? Todos ustedes que nos dan sus plataformas para poderlo promocionar. Y es algo bien bonito, que desde una página más close y algo que, pues, o sea, publicaciones que lo que tienen son 2 o 3 likes, que llegáramos allí a casi 150 personas, es algo bien,
claro,
bonito. Pero sí, Cine Movida como tal.
Ok, ¿por qué en tu caso, que tú tienes dos cortometrajes, por qué elegiste estos temas?
Pues mira, yo en el 2021 formé lo que es mi casa productora, Game Screen PR, con un compañero, y... A nosotros dos nos gusta mucho lo que es el género de acción.
Okay.
Acción y suspenso. Entonces, ¿verdad? Cuando Eduardo Rosado, que es uno de los miembros fundadores de Cine Movida, nos llama, ¿verdad? Mira, ¿quieres participar? Tengo este festival. Pues yo dije, pues, okay, ¿qué temas tienes? Pues mira, él nos dijo que había dos categorías. La categoría de proyectos históricos de Puerto Rico, uh-huh, que nada más hay varias cositas, pero bien, bien poco, que no hay nada audiovisual. Y la categoría de personajes famosos del cine silente. Y yo dije, pues, como yo dije, yo vamos a ver, me tiré las dos categorías.
Sí. Y este, sí, porque pues, te tiraste para los dos lados.
Sí, sí. Y él, ¿verdad? Él nos dio varias categorías, en los cuales, de los 6 cineastas que hay, 4, incluyéndome, participamos. Estaba La Brujita Se Quiere Casar, uh-huh, La Perla del Caribe, uh-huh, Un Drama en Puerto Rico y el Pirata Cofre Sí. Y yo dije, ah, pues Pirata Cofre Sí, me puse a buscar información, lo más que hay es mito y leyenda, la gente se pone a decir, ah, que si tú vas y encuentras la carta y la lees, ah, el fantasma te va a salir y si no haces lo que dice la carta te va a perseguir por el resto de tu vida. Y yo, ah, pues eso tiene que ver más o menos con lo que estamos haciendo, pues ahí entonces decidí escoger a Cofre Sí. Y entonces el otro, que es del cuatrista, que es Buster Keaton, lo mismo. Buster Keaton es uno de los famosos stuntsman. O sea, uh-huh, ese tipo hacía de todo. Ahora está este actor y nos buscan a otra persona para hacerlo. No, él hacía todo.
Él hacía todo, sí.
Él hacía todo. O sea, que pues esos dos temas pues tienen más o menos, ¿verdad? Encajan con lo que siempre estamos acostumbrados a hacer y pues por eso fue que decidimos escogerlo como tal.
Cada corto de los tuyos, más o menos, ¿como cuánto?
Bueno, el cuatrista tiene alrededor de 4 minutos y el de Cofre Sí tiene alrededor de 10 minutos.
Ah, ese fue
un poquito
más largo.
Sí, ese es un poquito más largo porque tiene alrededor de tiene 4 cartas, que para la gente que no lea mucho, pues pienso que se le va a hacer un poco difícil, uh-huh, pero pues la mayoría pues, de la gente lo entiende. Y es historia. Todo lo que está contado en Cofre Sí es historia como tal. O sea, vas a ver ahí el morro, vas a ver ahí sus playas, la estatua famosa que está en Cabo Rojo, que de hecho, haciendo ese cortometraje de Cofre Sí, nosotros lo terminamos el 27 de marzo.
Okay.
Y el 28 de marzo se cumplían los 200 años de la muerte del como tal. Y eso estuvo como que bien bonito, como que no sabíamos qué iba a pasar y todo encajó ahí.
Okay, como que enganchó con la historia.
Enganchó con el corte. Y ahí pues tuve la oportunidad de presentarle el proyecto a Descendiente de Cofre Sí.
Ah, de verdad.
Allá en Cabo Rojo, y eso también fue una experiencia bien bonita.
Carlos tiene un podcast aquí que se llama Historias con Calle y tuvo un episodio dedicado a Cofre Sí.
Oh, wow.
Nice. Porque lo que tú dices, casi toda esa historia es leyendas y esto, pero mm-hmm, no hay. Entonces, todo el mundo que escribe de Cofre Sí, pues el otro dice que están metiendo embustes aquí, que porque hay un montón de cosas que no se pueden verificar, ¿no? Ok. Trabajar una historia como Cofre Sí, para ti como cineasta, se te hizo complicada con la cuestión de que tienes que... Esto es época, ambas son épocas.
Sí.
¿Cuál se te hizo más difícil?
Pues mira, todo era para el festival en específico y a los 4 cineastas que decidieron escoger los editores de Puerto Rico se le dio su información. La cosa es que no hay casi nada. O sea, lo que hay audiovisual es lo que tenemos en el festival. Literalmente en el mundo, uh-huh, lo que tenemos en el festival, porque no hay nada, ni de La Perla del Caribe, ni de nada. So que en buscar esa información fue un poquito, ¿verdad?, tediosa, pero pues también teníamos como que ese alivio. Es como un alivio y como que estábamos ahí.
Ajá.
Porque no sabemos si a la gente le va a gustar, pero también sabemos como que no hay nada. Como que lo podemos hacer básicamente lo que queramos, pero tiene que ser, ¿verdad?, en esa época.
En el contexto histórico.
Y tratando de contar exacto lo que lleva como tal esa historia. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, por mi caso, Cofre Sí, básicamente hay gente que dice que es pirata. Uh-huh. Dicen que es corsario. Uh-huh. O sea, hay diferentes ¿verdad?
Versiones.
Versiones de lo que dice la gente. Pero yo traté de hacerlo lo más bonito posible. Y pues el proyecto tiene mitad cosas de realidad y mitad cosas de ciencia ficción. Uh-huh.
Ah, ok. O sea, que pues, tuviste un poco de libertad también,
sí,
creativa.
Sí.
¿Y en el otro corto?
En Cuadrista, pues, no teníamos que, ¿verdad?, hacerlo que ese personaje como tal que escogiéramos sobresaliera. So que se me hizo más fácil porque el actor que escogimos es uno de nuestros compañeros de vida, de compañero mío y yo de Game Screen.
Ajá.
Y pues se nos hizo bastante fácil porque, pues, Bosequito tiene muchas películas. Tiene, yeah, muchas películas en las cuales tú te puedes dejar llevar. Mira, él hace esto, el famoso gorrito que él tiene, uh-huh, los tiros de cámara. Y todo eso lo pude lograr hacer. Y pues ayer que fue la primera presentación, mucha gente me lo dijo y estoy contento con eso.
En cuanto a los formatos de cómo tiraste estos cortos, tuviste que ajustar por la cuestión del silente. ¿Y son 4:3 o los tiraste 10:80?
Los tiré 4:3.
4:3 para hacer... real a lo que es el cuadro regular de filmico.
Cofre Sí lo tiré para sepia, Okay. Siempre así, más Josita. Y Buster Keaton lo tenía en blanco y negro.
Blanco y negro, que era, sí, lo que él hizo como tal fue blanco y negro. Sí,
entonces, pues, le di un poquito de fast forward, pero es bien diferente. Entonces, muchos de los actores que lo vieron ayer, incluso el actor como tal que hace de Buster Keaton, dicen, manos, yo diera todo porque la gente escuchara la risa, porque nosotros mismos haciéndolo, claro, estábamos riendo. Uh-huh. Pero pues, eso no, es no silente, se puede porque es silente.
Es silente. Definitivamente me gustó mucho la iniciativa, lo encuentro sumamente novedoso, que traigan un elemento que ya está muerto, ¿verdad?, en el cine, ¿sabes? Porque obviamente todo esto, hoy en día es tanto visual como auditivo, y que trabaje lo que es el silente, que tiene su arte por sí. La gente piensa que es lo mismo y le pone sonido y ya. Y no, constantemente tú ves esos cortes y le añades el sonido, son dos películas totalmente diferentes. Cambian totalmente.
Y el sentimiento y la emoción de la gente todo, va a ser bien diferente.
Todo. Al final, ¿gana alguien o esto es totalmente exhibición?
Pues es una competencia.
Ah, ok.
Ayer entonces pues hubo una competencia en la cual, no les voy a decir porque tienen que entrar a cinemovida.net.
Para que vean
quién ganó.
¿Quién ganó?
Pero los 6 cineastas estamos bien contentos con los resultados, porque lo más importante no es ganar, sino es la conexión. Uh-huh. Y verdad, y lo bonito que hicimos, porque la mayoría no nos conocíamos. Y todos nos conocimos aquí. Yo soy de Adjuntas. Okay. O sea, yo soy de lejos, por allá, tú sabes por dónde.
Ajá.
Pero pues muchos son de San Juan, o sea que somos de diferentes pueblos, y al juntarnos ahí como que todos, ¿verdad?, averiguamos cómo es hacer cine, ¿verdad?, desde cada perspectiva, y eso estuvo bien bonito. Pero sí hay una competencia en las dos categorías.
Okay.
Hay mejor cinematografía, mejor dirección, mejor sonido.
Okay. Okay.
Pero ¿quién se los llevó? Tienen que averiguar en cinemovida.net. Si no, el 9 de mayo, pues también pueden saber
esto
ahí.
¿Esto arranca a qué hora? ¿Empiezan a ver?
Esto es a las 7 de la noche.
¿Y van back to back, uno detrás de otro?
Uno detrás del otro. El estacionamiento es totalmente gratis. Son espacios limitados. Así que tienen que llegar con bastante tiempo porque pues el sitio es un poquito más pequeño.
Repite de nuevo dónde estamos. Estamos en el Archivo General.
En el Archivo General, pero el viejo San Juan, 7 de la noche, 9 de mayo. El día como tal que se cumplen los 128 años del cine como tal aquí en Puerto Rico.
Bueno, Ángeles, me alegro que pasaras por aquí por el Penthouse, ya saben.
Gracias por la invitación.
Apoyen este tipo de festivales, al contrario, expanden visualmente el conocimiento, ¿verdad? Y a la misma vez echan para atrás en cuestión de la historia, ¿no? De lo que es el cine silente. Ya saben, este próximo 9 de mayo en el Archivo General de Puerto Rico, eso está en San Juan, después de la... Cuando vas a entrar a San Juan, si doblas ahí rápido en el blanco, doblas ahí a la izquierda, vuelves a la izquierda y te vas a ver el archivo que está frente al parque. Ángeles, gracias por darnos la visita. ¿Dónde pueden seguir a Cinemovida para que
esté? Cinemovida.net para toda la información de las redes sociales, fotos, videos, boletos, cinemovida.net.
Bueno, ahí estamos. Bueno, y hasta aquí otro episodio más de El Penthouse. Agradecido a toda la gente que se quedó hasta aquí, vio todo el contenido. Nos vemos el lunes que viene en otro episodio de El Penthouse. Gracias a Carlos en los controles. Nos vemos. Bye, bye, bye.